like there's just too little of what the world needs now. Good love, sweet love, no, not just for some, but for everyone. Shaquille O'Neal se gastó $70,000 en Walmart. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mundo de habla hispana que nos ve, nos aguanta, nos tolera, nos sigue a través de la magia del internet desde el Instituto para la Investigación y el Desarrollo del Sentido Común en una esquinita verde. Muy ah, no, pero no ven verde, ¿verdad?
No ven verde.
En una esquinita del World Headquarters de los Alpha Bros. Escuchamos durante, que son como 10 segundos, ¿verdad? Sí. 7, 10 segundos. Nuestro tema musical, What the World Needs Now is Love. Lo que el mundo necesita es amor.
En Sábado
amor.
De Gloria.
¿Quién decía así? Amor. Y más que nada, amor.
Walter Mercado.
Amor. Sí, sí hace falta amor, pero lo que falta más es una dosis de sentido común. Y estamos aquí para compartir esa dosis en café, aunque no, Elisa no trajo café, quiere café. En tabletas, en cápsulas, en jarabe, por intravenosa. A mí me gustan los supositorios, a Andy le gustan los enemas. No lo tenemos hoy, pero a él le gustan. Y le saluda a su servilleta Luis Valdivia, acompañado a mi derecha de la encantadora Elisa Arciniega. Hoy no nos acompaña el encantador Andy Fraguela porque anda de papá, anda con su encantadora hija, disfrutando un fin de semana.
¡Qué padre!
Fin de Semana Santa, y ahorita vamos a hablar de la Semana Santa.
Ándale, Sábado de Gloria.
Sábado de Gloria. Sí, ahorita justo voy a tocar ese tema.
Muy bien.
Agradecemos a los Alpha Bros que nos aguantan acá todas las semanas, a nuestros seguidores a través de las redes sociales y por supuesto a nuestra patrocinadora titular Mini Seslowski de RE/MAX 24K Realty. Ya saben que si están pensando comprar casa en el condado de San Diego, casa, propiedad residencial o comercial en el condado de San Diego, en el sur de California, en California, en el oeste, en cualquier parte de Estados Unidos, del globo terráqueo, pregúntenle a Mini visitando su sitio web, pregúntaleamini.com. O para quienes nos están viendo ahorita, en vivo, están sus teléfonos, Mini les va a atender en inglés, en español o en Spanglish, o en una combinación de los tres. Y ya, pregúntenle a Mini.com. ¿Cómo estás, Elisa?
Muy bien, muy contenta.
Hace mucho que no nos veíamos.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, andábamos de viaje, pero ya muy bien, muy contenta de regreso.
Fíjate que desafortunadamente no nos acompaña Andy porque le quería dar carrilla, pero de todas maneras le voy a dar carrilla.
Sí,
es
sí,
muy divertido comunicarse con Andy por texto.
Sí.
Sí, mira, hace dos o tres semanas que estaba lloviendo, siempre ya ves que te mando un texto. Oye, sí. Vas a estar en el programa. Mando un texto, entonces le puse a Andy hace como dos o tres semanas. Andy, ¿vas a estar disponible este sábado? Y su respuesta fue, con lluvia. Entonces... Eso no es un sí con lluvia. Bueno, y entonces hasta me entró lo argentino y le puse, ¿con lluvia o sin lluvia, sí o no? Ah, sí, sí, ahí nos vemos. Okay. Y ayer o antier también le puse, oye, ¿qué onda, Andy? ¿Vas a venir este fin de semana? Sábado de Gloria. Me conté.
Ay, Dios.
Who cares? So what? Y tocante.
Sí estará conectado sus ojos con el cerebro.
No, es su manera de contestar. Hay personas que no saben contestar sí o no, sino es que hay personas que tú les preguntas, ¿cuánto es 2 más 2? Y te dicen azul. Ese es Andy.
Ah, bueno.
Bueno, hablando del Sábado de Gloria. Ahorita casi llego tarde porque, bueno, para quienes conocen el área de Tijuana, crucé de San Diego a Tijuana por Otay, bajo por la avenida que te lleva a la mesa, en el famoso crucero a las 5 y 10 doy vuelta a la derecha para agarrar el bulevar para venir aquí y...
Una peregrinación.
¡Sí! Hay una peregrinación. Y a nadie se le ocurrió... planear, desviar el tráfico, simplemente no. Me atoré ahí.
Sucedió.
Hasta que pasó, no sé, era una manada de 500 borreguitos, digo, era un grupo de 500 muchachos que eran parte del encuentro cristiano, qué sé yo, una de esas cosas, está bien, pero planéenlo, no me bloqueen el tráfico.
No, fíjate que yo la encontré, pero de regreso.
Ah, tú la viste.
En contrasentido, dije, pobres de los que se quedaron atorados de aquel lado.
Gracias. Bueno, había un muchacho que traía, y todo muy, obviamente, ¿cómo se dice? ¿Cómo, qué es lo que quiero decir? Todo muy ceremonioso.
Sí, solemne, guardando.
Sí, las sí. Había un muchacho que traía de ese, de esa, ¿cómo se dice foam? De esta
espuma.
Espuma, de esa que usan en Navidad para sí, echar. Ajá. Y le estaba echando espuma a los muchachos en la cabeza, estaba haciendo un cochinero en el suelo. Dije, ay, qué bueno, vale la pena que yo me haya detenido. Fíjate que Dios estaba, Dios estaba de buenas cuando inventó el chocolate.
Uh-huh. Las donas.
Las donas, el vodka.
El mezcal.
La crema de cacahuate. Pero no sé qué estaba pensando cuando inventó a la raza humana. Me incluyo, ¿eh? No porque los demás estén mal y yo esté bien. Me incluyo. Pero eres what eres. Entonces, sábado de gloria.
Así
es. Sábado de gloria.
Y cuidado entonces, con un cubetazo, ¿eh?
Y espero que nos...
Pues es que sí, un cubetazo. En Sábado de Gloria se acostumbra que te aventan un cubetazo de agua.
¿Y qué tiene que ver eso con el Sábado de Gloria?
No tengo la menor idea, pero hay que cuidar el agua, por cierto.
Y espero que nuestro productor, Enrique Ibarra, detrás de las cámaras, no se ofenda porque él es muy devoto. Entonces espero que estos comentarios paganos que estoy haciendo no lo ofendan. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso?
No, ofenden más los comentarios que se están escuchando.
¿Y qué están diciendo?
¿Qué están diciendo?
Eso es una tragedia. Fallas con el audio, eso es una tragedia. Bueno, en el asumiendo y suponiendo que nos están escuchando todavía, o que este programa va a quedar grabado,
yo lo voy a seguir.
Hola. Nom, nom, nom.
Todo bien.
Bueno, me voy a poner un poquito profundo.
Muy bien.
No, es que estábamos hablando del Sábado de Gloria. La semana pasada, hace un par de semanas, fui a misa. Por primera vez en mucho tiempo. Porque mi señora madre cumplió 90 años y hubo una misa bella. Especial. Y pues, ¿cómo no iba a acompañar a mi mamá en su misa de 90 años?
Qué
y
belleza.
Le puse atención al credo.
Ajá.
Las cosas. Yo soy católico por educación, no por convicción.
Sí, sí, claro.
Y puse atención al credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible y invisible. Y puse atención, dije, oh my God, todo lo que quieren que yo crea.
Con
oh
sangre.
My God.
Con sangre.
Pero ¿sabes qué? No, insisto, espero no ofender a Enrique porque él es muy devoto. Pero, insisto, soy católico por educación, no por convicción. Me he hecho medio agnóstico, que ajá. Para aquellos que se la pintaron ese día y no pidieron la tarea. Uh-huh. Agnóstico quiere decir alguien que cree en Dios, pero que no profesa una religión específicamente.
Exacto.
Y he tenido mis dudas.
Uh-huh.
¿Sabes cómo le hago yo?
Ay, Dios.
Llega un momento que dices tú, no, sí tiene que existir un Dios. Yo personalmente, cuando mi mente no logra razonar algo, cuando no trata de entender algo y no lo logra, que es muy seguido, ¿no? Es cuando digo, sí, tiene que haber algo.
Tiene que haber. Esto no pudo haber pasado así solito, ¿no?
Y sabes específicamente a lo que me refiero, porque eso sí, hasta me duele el cerebro cuando trato de entenderlo. Se supone que el universo es infinito.
Sí.
Entonces, cierra los ojos. Imagínate que estás en una nave espacial y que tienes la capacidad de viajar con la velocidad de la luz.
Ajá.
Y le das durante un día, durante un mes, durante un año a la velocidad de la luz.
Ajá.
Y no se acaba el universo.
No.
Siguen saliendo planetas y siguen saliendo y van a seguir saliendo. Hasta que te muera. Y puedes volar durante 100 años, volas a la velocidad de la luz. Y cuando pares, va a haber un planeta, algo va a haber.
Sí.
Oh my God, ¿y de dónde salen? ¿Me explico? Ahora, si el universo tuviera paredes, ¿qué habría del otro lado? ¿Y sobre qué está flotando?
Exacto.
¿Me
¿no?
explico?
Como que entonces, te imaginas que Dios debe de estar ahí en una gran caja,
entonces,
agarrando la caja
cuando,
y todo
cuando,
está ahí.
Como no lo logro explicar, paro. Dejo de que la cabeza me duele.
Dejas
digo,
de pensar.
Tiene
cosas.
Que existir, tiene que existir
pues
Dios.
Sí,
fíjate que
nos está,
creo que Raulito está muy, muy al pendiente porque ahí vi que le hizo share. Pero nos vamos a tener que comunicar con él, yo creo. Pero, como ya dijimos muchas barbaridades, creo que. Bueno, empezamos tarde, ¿verdad? Yo le voy a seguir. Vamos hablando de lo que no vamos a hablar.
Muy bien.
No vamos a hablar de las elecciones presidenciales en México.
Venga de ahí.
Yo no quiero saber si tú eres de los millones que va a votar por AMLO, si no vas a votar por AMLO, si vas a votar por mí.
¿Y se valen los chistes políticos o no? Sí, sí, sí se valen. Sí. Es que el otro día vi un post en Facebook y me hizo mucha gracia porque decía, estaba esta, la niña Dorothy con su perrito y entonces estaba...
Del Mago de Oz.
Ah, del Mago de Oz. Entonces estaba el león, estaba el espantapájaros y estaba...
El hombre de lata.
El hombre de lata. Entonces le dice el hombre de lata, ay, yo no tengo corazón. Y le dice el león, ay, yo no tengo valor. Y le dice el hombre, el espantapájaros, ay, yo no tengo un cerebro. Y le dice Dorothy, ¿y por qué no forman un partido político?
¡Ándale!
Me dio mucha risa.
Sí, bueno, hay un, este es un chiste muy traducido del inglés. Lo voy a decir en inglés primero para que me entiendan.
Porque
y luego
aquí somos multiculturales, ¿eh?
You know what the problem is with political jokes? They get elected. El problema con los chistes políticos es que los eligen.
Sí.
Y en español no funciona muy bien, no. Pero ese es el problema de los chistes políticos. Tampoco vamos a hablar de las pensiones que le damos a los expresidentes de México.
No,
que
no.
Últimamente como que estamos muy preocupados con ese tema. Es una burla y es una cachetada al pueblo de México que suceda eso, pero... Eres. ¿Y sabes qué? Tampoco vamos a hablar del clima, pero ahora no me voy a quejar de Starbucks. Fui a Starbucks.
Ya deja de presumírmelo.
Fui a Starbucks, que no nos patrocina el programa y que estamos abiertos a que alguien nos patrocine.
Sí.
A lo mejor si vamos a algún...
Vamos a buscar.
Deberíamos ir a hacer sentón, ¿se dice? ¿Cómo se dice cuando vas y te...? ¿Está mal dicho?
Sí.
¿Cómo se dice?
Definitivamente.
¿Cómo se dice cuando vas y plantón? Plantón en un Starbucks o algo por el estilo. ¿Para que nos patrocinen? Hacemos un programa de ahí.
Una protesta.
Starbucks is unfair too, los alfabros. Bueno, Starbucks, hoy fui a Starbucks y no estaba tan frío tú. Sí, como que ya.
Ya no estás.
Yo creo que es que ven mi programa.
Sí,
ya se dieron cuenta a través de mi programa.
Llegó a los headquarters.
Obviamente en Seattle.
Ajá, llegó.
Ah, por eso vi el otro día que bajaron el podcast de Seattle. Porque el presidente decía de Starbucks, yo creo que se dio cuenta y mandó un memorándum.
Así es. A toda la red de
Doctor,
franquicias mundial.
Perdimos al paciente. Entonces, el presidente de Starbucks ha de haber mandado un memorándum porque ve una dosis de sentido común y le subieron un poquito a la temperatura.
Sí,
entonces ya
porque
no
dijeron,
está tan
no
frío.
No es posible
en Starbucks
que Luis siga molesto.
Claro.
No podemos tener un cliente molesto.
Pero no vamos a hablar del clima.
No.
Pero lo que sí vamos a hablar es que nos vamos a ir a un corte y regresamos en unos segundos en una dosis de sentido común. No
ya sabe. Volvemos.
Bye bye. Estamos de regreso. Ando muy mal. Estamos de regreso en una dosis de sentido común y ya saben que el mensaje es que si están interesados, están pensando en comprar o vender una propiedad residencial o comercial en el condado de San Diego, en California, en cualquier parte de Estados Unidos del globo terráqueo, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con Mini Seslowski a través de su página preguntaleamini.com. Nunca para el ¿cómo se dice? El average citizen.
Ciudadano promedio.
Promedio, para alguien como nosotros. Nunca, siempre ha sido así como que te da miedito todo el rollo de la casa y que los intereses y los precios carísimos y que si califico y si no califico. No, deja de consultar el internet. Es como cuando, ay, me duele aquí, te metes
Doctor
al internet.
Google.
Ay, tengo cáncer. No,
Doctor
tenías una muela.
¿Y realmente no es tan Doctor complicado Google. Como parece?
Yo no te voy a decir, creo que nosotros nos hacemos la vida más complicada en todo sentido.
De lo que es realmente.
Todo. Trátese de nuestra vida diaria, de poner gasolina, de comprar una casa. Entonces,
mejor
así,
pregúntale a Mini.
Sí, pregúntale a Mini. Así como vas al doctor cuando te duele la muela o cualquier cosa que te duele, ve con un profesional. O sea,
claro.
Empecemos por ahí. Ok. Who cares? Georgina Rodríguez es la española con más seguidores en Instagram. No eres tú,
¿no?
Elisa.
No.
Álvaro, ¿cómo te pido?
Ay.
Álvaro. Elisa Arciniega, perdón, te digo que está mal. Yo creo que es el café. Ah, porque sí sabes que el café causa cáncer, ¿no? De eso vamos a platicar más adelante.
Eso sí realmente.
Por enésima vez el café causa cáncer. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
Dios
santo. Nicole Kidman muestra su amor perruno y se derrite por este galán.
A ver el galán.
Mírale. No,
tenemos al galán en pantalla.
No, ¿qué gustan a los, les gustan los perros? ¿Qué? Esto es lo que gastan los estadounidenses para asistir a una boda. No para organizar una boda. Para asistir a una boda. Se gastan un dineral. But we don't care. Las asombrosas medidas de seguridad para el parto de Kate Middleton.
Ándale.
¿Tú sabes quién es Kate Middleton?
Sí, claro.
¿Ustedes saben quién es Kate Middleton?
¡No!
Es la esposa. Es la esposa de... ¿Cómo se llama el
güerito? Prince Harry.
No. Kate Middleton es la embarazada. No, el otro.
El otro.
Prince William.
William y Harry.
Del princeso Memito. Del princeso Guillermo. Fabiana Pascali.
Qué calvo está ya él, tan jovencito.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sí, pero pues ve el papá.
Muchísimo
el papá.
Pelo.
Pero pues ve el papá. ¿Es bien pelón también?
No, pues ya está más pelón el hijo.
Ahora, ¿el papá de Harry será el mismo? Yo digo que no.
No.
Yo digo que Harry no es hijo de Carlos. Yo creo que es el producto de un affair.
Spicy. Who cares? Mira, lo tenemos en pantalla. Who cares?
Fabiana Pascali, la argentina que trabajó con Penélope Cruz y Ricky Martin.
Uh-huh.
Whatever.
Okay.
Blanca Suárez y Mario Casas, nueva cita íntima en Ávila.
Ay.
Mauricio Macri descansa junto a su familia en Chapadmalal.
Ni siquiera sé dónde es.
Exactamente. Y para cerrar con broche de oro en este sábado de gloria.
Este contenido.
El
tan interesante.
Papa se tiene que operar de las cataratas. Y no de las de Niágara.
No.
Las que tienen los ojos. Que le vaya bien, pero who cares. Bueno, abrí el programa diciendo, y sabes que se me olvidó pedirles, bueno, me faltaba una voz, se me olvidó de pedirles que después de que yo leyera el cabezal, el Ajá. tema de entrada, Shaquille O'Neal se gastó $70,000 en Walmart, todo el mundo gritara, Who cares?
¿En qué te puedes gastar $70,000 en Walmart?
Tienes que ser Shaquille O'Neal. Resulta que Shaquille O'Neal contó una de las anécdotas más bizarras. ¿Bizarra es palabra?
Sí.
Es una palabra muy fea. Contó una de las anécdotas más bizarras y locas de su vida en una entrevista en Real Sports de HBO. ¿Tú sabes lo que quiere decir HBO?
No.
¿No? ¿KFC? ¿ABC? ¿CBS?
Sí,
¿NBC?
Sí,
¿Who cares?
El
ex de los Lakers contó que después de que Miami Heat lo enviara a Phoenix Suns en 2008, no tenía nada para su apartamento, por lo que recurrió a Walmart para obtener algunos artículos esenciales. Shaquille confesó que gastó nada menos que $70,000 comprando de todo, desde muebles hasta ropa y comodidades.
En Walmart.
Y dijo, soy muy impaciente. Así que ya tienen el apartamento preparado y no tengo nada. No tengo toallas, no tengo ollas y sartenes. Soy el mayor cliente de Walmart. Sartenes, calcetines, ropa interior, camisetas sin mangas, televisores, impresoras, computadoras con todo el exjugador. Me está doliendo la espalda. Necesito un masaje.
De la bola.
Hay que hablarle a amigos, si nos estás viendo, ¿te acuerdas el muchacho que vino?
Antonio.
Tony. Ay, Tony, qué guapo te ves, Tony. Antonio Medrano.
Sí.
Necesito un masaje. Pero no de los que piensa Enrique, son de los 100% profesional. Informes por inbox.
Ok.
Bueno, regresando a O'Neal, luego dijo, estamos hablando de Shaquille O'Neal, los $70,000 que se gastó en Walmart. Luego dijo que su tarjeta de crédito fue rechazada al pagar. En el instante, American Express lo llamó contándole que alguien había intentado gastar $70,000 en Walmart con su tarjeta. Ajá. Tuvo que confirmar que era él. Y dijo, declaró, el equipo de seguridad de American Express me llama. Oye, alguien te robó tu tarjeta de crédito. Están en Walmart. Dije, no, señores, eso soy yo. El tipo dice, ¿qué estás comprando? O'Neill es conocido por sus gustos excéntricos, como por ejemplo ir a Walmart. Sin duda, esta es una de sus mejores, historias. Yo, a mí me da miedo cuando voy a Walmart.
¿Por qué?
Por muchas razones. ¿Por Primero, qué? Por la gente de Walmart.
Depende
people,
a qué Walmart.
The people of Walmart. Eso es lo que me da miedo. No, es que de poquito en poquito, de repente...
¡ting! Sí, una cuentona. Sí.
O sea, agarras tres cosas y ya son $100. O sea, buena onda. No, es que las cosas... Es que son cosas que obviamente son dudas. No es como cuando vas al mercado y compras dos manzanas. Vas y compras que el champú, esto, el otro. Entonces son cosas que obviamente te duran más.
Y ya que estás ahí, de una vez la crema y de una vez esto.
Y no vas a regresar a lo mejor en un mes, pero de un jalón se te va una lana. A mí nunca se me han ido $70,000. Pero...
pero sí como 200.
Me da miedo ir a Walmart. Sí. Bueno, estoy disfrutando este delicioso café.
Estamos
disfrutando café, 2 de 3. Ya. Pero, Elisa, puedes quedarte tranquila de que posiblemente muramos de cáncer.
Ay.
Por tomar café. Este rollo del café, a mí me harta esto de los estudios. Hoy causa cáncer, mañana es bueno para tu salud, pasado te causa diabetes.
Y se acaba de descubrir un nuevo padecimiento. Ay, no.
Really? Ahora, productor, se me fue la onda. No sé si tienes por ahí una imagen de una etiqueta, de un letrero que te mandé en inglés y en español. No lo has de haber visto, ¿no? No, don't worry about it. Cuando hay un rollo, un Proposition 65, es una ley en California que cuando tú produces un producto o entras a un área que... No está en el Messenger. Cuando compras un producto o entras a un área que contiene un elemento, ingrediente que según el estado de California causa cáncer, tienes que poner ese letrero.
Cause o no cause.
Bueno, cause o no cause. Entonces, por ejemplo, pintura o, por ejemplo, si estás a punto de entrar a un área donde la gente está fumando, ves ese letrero y dices, estás a punto de entrar a una área donde hay ingredientes que, según el estado... Bueno, hay un juez en el estado de California que quiere que todos los lugares que sirven café le pongan ese letrero a la taza de café. Esta taza de café te puede causar cáncer.
Como si fuera el cigarro, ¿no? Que tiene una imagen ahí.
Ándale.
Una cajetilla de cigarros. Ándale, imagen así bien fea.
Ese es el México. ¿Qué pasó? ¿Fumar causa qué?
¿Quién sabe qué?
Epoch. ¿Qué es Epoch?
Who cares? Él va a seguir fumando.
Un juez de Los Ángeles falló que las compañías de café deben colocar una advertencia en sus productos sobre una sustancia cancerígena que se genera durante el proceso de tostado.
Válgame, no.
El juez de la Corte Superior, Elihu Burl, dijo el miércoles...
¿Cómo se llamaba?
Elihu Burl. Me va a dar una... me va a quedar todo tieso. Dijo el miércoles en una propuesta de decisión que Starbucks... y otras empresas del ramo no demostraron que los beneficios de tomar café superaban cualquier riesgo. O sea, es más riesgoso que ¿cuál es lo contrario de riesgoso? Benéfico.
Beneficioso.
Para la Real Academia Española le vamos a mandar esta propuesta de palabra beneficioso. En una fase...
Benéfico.
En una fase anterior del juicio, Burl indicó en un fallo que las compañías tampoco mostraron que el peligro representado por la sustancia química era insignificante. O sea, si hay cualquier posibilidad de que sea dañina, hay que ponerle el letrero.
Vale.
El Consejo para la Educación y la Investigación sobre Tóxicos, que está en la otra esquinita del estudio de los Alfa Bros, un grupo sin fines de lucro, demandó a Starbucks y a otras 90 compañías con base en una ley estatal que obliga a las empresas a advertir sobre una amplia gama de sustancias en sus productos que pueden causar cáncer. Una de ellas es la acrilamida, un cancerígeno presente en el café. Bueno, quiero que sepas que al principio está en la nota, comenta que el producto cancerígeno es causado por el tostado. Ajá. Este dilema ya ha salido también para aquellos que nos gusta comer carne asada, etcétera. Uch. Y que se le hacen carboncitos.
Sí.
Y esos carboncitos son cancerígenos también.
Vale.
Entonces hay que ponerle a la carne.
Que también puede... Que
si la quemas de más, te puede causar cáncer.
Ay, Dios.
Y diabetes y todas esas.
Una psicosis, qué lindo, ¿no?
Yo cuando estaba viendo yo el reportaje con un amigo y me dice, we all gotta go sometime. No, o sea, algo nos tenemos que morir. Entonces, ¿sabes qué? Enjoy. Las empresas del ramo afirman que el compuesto está presente en niveles inocuos.
Ándele.
Y que deberían estar exentas de la ley porque se genera de forma natural a partir del proceso de tostado de los granos para darle sabor. También arguyeron.
¡Adúrale! ¡No, hombre! Pero si estamos...
¡No, hombre! Ni el señor Chicón entiende estas palabras. También arguyeron que el café es bueno para el organismo. El fallo fue emitido a pesar de que en los últimos años han disminuido las preocupaciones frente a los posibles daños, peligros del café. Y algunos estudios han encontrado que tiene ciertos beneficios para la salud. En el 2016, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud retiró al café de su lista de posibles cancerígenos.
Mira, yo lo único que sé es que hay una foto del café ahí. Tú tienes aquí saboreando tu café. Ahí hay otro café.
Tú lo único que sabes es que... Tú lo único que sabes es que la única que no tiene café eres tú.
Sí.
Por lo pronto, hoy no vas a contribuir a tu nivel cancerígeno.
No, espérate que salgamos del programa.
Una notita más antes de irnos al siguiente corte. Resulta... ¿Tú sabes quién es Roseanne? Es una serie, una comedia americana.
Sí, ¿la llegaste a ver? Sí, hace mucho.
Ajá. ¿Tú la veías?
No,
la serie?
Regularmente.
Bueno, yo jamás.
Ok.
Jamás. No me llamaba la atención el contenido. No era mi rol. Fue una serie de televisión que tuvo mucho éxito. Duró como 8 o 9 años en Estados Unidos con unos ratings impresionantes. La cancelaron, pasaron los años. Y después de 20 años la resucitaron. No, a Rosanna, la serie. Y con todos sus integrantes
originales.
Sí. Ahora, punto y aparte. Algo similar sucedió con otro programa que se llama Will and Grace.
Ajá.
Que yo me identifico más con por los o sea, me llama más la atención ese programa, si lo llegué a ver. No lo vi religiosamente, pero lo llegué a ver. Me hace reír, ¿verdad? También tuvo varios años al aire, lo cancelaron y pasaron los años. Eso fue hace 10 años.
Okay.
Hace un año se les ocurrió, reunieron a los cuatro personajes principales y de chiste hicieron un video hablando de la campaña política de Trump.
Ajá.
Donde tres de los cuatro apoyaban a Hillary y la cuarta era una mujer rica que apoyaba a Trump. Fue un exitazo, se hizo viral, lo vieron 350, no sé cuántos millones de veces.
Wow.
Y todos los productores se dieron cuenta de que, canijo, todavía son populares.
Siguen teniendo magia.
Siguen teniendo magia, pues resucitaron esa serie. Y fue un exitazo. Y el primer episodio de la nueva serie lo vieron unas 11 millones de personas.
¿Cómo crees?
Ok. El episodio de Roseanne lo vieron 18 millones de personas. Entonces... Hay un señor que se llama Rush Limbaugh. Entonces, el programa de Will and Grace tiene un corte un poquito más demócrata, liberal, apoya a Hillary. El personaje de Roseanne es todo lo contrario, más republicana, apoya a Trump. Pero si pones atención en los diálogos, hay de todo.
Ajá.
Introdujeron a un personaje gay, la hermana no está de acuerdo con ella. O sea, no es un programa que sea 100% pro-Trump, simplemente... El personaje principal es pro-Trump, pero hay una conversación. Hay una
variada.
Exactamente. Bueno, hay un señor se llama productor, no sé si viste, no bajaste mis fotos de ayer, ¿verdad? Porque te las mandé muy tarde. La del vestido, un vestido de Trump, tampoco, no. No worry. Hay un señor que se llama Rush Limbaugh, súper republicano, que súper apoya a Trump, y cada que encuentra una posibilidad de decir, ya ven, el público apoya a Trump, lo hace. Entonces, cantante, música, whatever, Joy Villa, se le ocurrió durante los Grammys hace como un año, dos años, presentarse con un espantoso vestido azul que por enfrente decía Making America Great Again, y en la parte de atrás las nalgas decían Trump. Bueno, el vestido espantoso y de mal gusto, ¿no? Bueno, entonces resulta que Y era alguien que apenas se estaba dando a conocer. Y su disco, whatever, su CD, EP, whatever, como se llame. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Estaba en número literalmente 544,000 en la lista de todos los artistas. Bueno, después de esa noche, la venta de sus discos se fue a número 3. ¿Por qué? Porque se dio a conocer. Entonces la gente, bien o mal, tenía interés por saber quién era Joy Villa. Entonces se fue para arriba al número 3. Bueno, Rush Limbaugh dijo que esa era una muestra de que quienes apoyaban a Trump estaban presentes y había... Y ahí estaba
y querían hacer América grande otra vez.
Sí. Rush Limbaugh siempre ha criticado a la máquina de Hollywood. A los Grammys, a los artistas, a todo lo que tiene que ver con Hollywood. Son liberales, son izquierdistas, no tienen valores.
Válgame.
Pero cuando sucede esto... resulta que los conservadores están viendo los Grammys. ¿Really? Toda la máquina que tú dices que son... O sea, hay republicanos viendo una máquina liberal y apoyan una loca porque se puso un vestido que dice Trump. ¿Really? Bueno, ahora dice que Trump no es tan no es tan criticado, no es tan odiado como pensamos. La gente piensa, y la muestra es...
Esta cantante.
El programa de Roseanne.
También.
Porque ha roto récords, entonces ya la gente está harta
de que
critiquemos a Trump. Entonces, el hecho de que 18 millones de personas vean este programa es una muestra de que Trump...
De buena fe, de buena voluntad.
Bueno, yo vi el programa. Ajá. Yo nunca lo había visto. Y lo vi precisamente porque quería ver cuál era el diálogo. Ajá. Quería saber qué era. No porque me guste. A lo mejor lo sigo viendo. Yo no apoyo a Trump. A mí me gusta Will and Grace. Pero lo que sí te sé decir de la industria de los programas de televisión y de radio, por ejemplo, en el caso de Howard Stern.
Ajá.
El Howard Stern tiene un programa que dura 3 horas. Sus fans lo escuchan durante un promedio de 30 a 45 minutos. Uh-huh. La razón principal es, quiero saber qué es lo que va a decir después. O sea, quieren, ¿qué es lo siento? Quienes lo odian, lo escuchan de una hora a hora y media.
Oh, pues.
Y la razón es, quiero saber qué es lo que va a decir después. Uh-huh. Entonces, los haters son más fieles que los fans. Sí. Entonces, el hecho de que un programa tenga mayor rating que otro no quiere decir que porque tienes mayores seguidores. A lo mejor la mitad son tus seguidores, pero la otra mitad son haters.
Ajá. A ver qué van a decir. ¿Really? A ver qué van a hacer.
Así de sencillo. Bueno, entonces, como Trump se la cree,
pues dice, ya ven.
Trump le habló por teléfono a Roseanne Barr para felicitarla por el éxito de su programa, porque como él piensa que it's all about him, él cree todas esas cosas, sí, y se cree todo lo que dice Rush Limbaugh. Toda esta máquina son sus... Todo el movimiento derechista, extrema derecha, republicano, Rush Limbaugh, son sus yes men. Son la gente que no le dice... ¿Viste? ¿Te acuerdas de aquella moraleja, aquel cuento de aquel dicho de alguien le tiene que decir al emperador que no trae ropa? Nadie le quiere decir
nadie a este le quiere emperador. Decir, nadie, no nadie le quiere decir a este emperador. Exactamente. Exactamente, así es.
Ay,
respira hondo. Ay, sí.
Ni la mejor yoga ni la mejor meditación me podría relajar de esta manera. Gracias, Trump. Bueno, pues. Y con eso nos vamos a nuestro siguiente corte comercial y regresamos en unos segundillos. No se vayan.
Sea sin café.
Estamos de regreso en una dosis de sentido común, y si ustedes tienen inquietud por comprar o vender una propiedad comercial o residencial en San Diego, California, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, pregúntenle a Mini, hablándole a los teléfonos que aparecen en pantalla si nos están viendo en video, y si no, pregúntale a mini.com, ahí están las preguntas más frecuentes. Elisa.
Dígame usted, señor.
Te voy a mostrar una foto.
A ver.
Tenemos por una foto, un headshot, un mug shot. ¿Has visto esa foto anteriormente?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué te parece ese muchacho? ¡Dímelo!
¡Come on! Se ve lindo.
Está guapo, ¿no?
Sí.
Está buenote, ¿verdad? Bueno.
Pues nada más mira de aquí para acá, se ve lindo. Bueno, no sé lo demás.
Esa fotografía es el mug shot. Que, ¿cómo se dice mug shot en español? Es la fotografía que le toman a alguien que lo acaban de detener.
Así es.
antes de procesarlo.
Muy bonitos ojos.
Ese muchacho cometió una felonía.
Un delito.
¿Está mal dicho felonía?
Pues no,
pero... ¿cómo digo? ¿Sí? ¿Está mal dicho? No, delito mayor.
Un delito mayor.
Un delito mayor, bueno. Pero causó tal sensación su foto que se hizo viral.
Creo que hasta modelo se hizo, ¿no?
Lo descubrieron. Se hizo modelo, efectivamente. Y ahora este ex convicto espera hijo con una heredera británica.
¡Híjole!
¿A ti cómo quieres que te descubran? sí, este muchacho... Oye, está la nota. Estoy abriendo la nota y primero me sale la publicidad de JCPenney. A menos de un año de haber iniciado su relación, varios medios indican que Jeremy Meeks y Chloe Green serán padres. Reportes indican que la heredera de la marca Topshop ha indicado que quería comenzar una familia con su novio. Topshop es una cadena de ropa muy padre, por cierto. Que me gusta tú. Deberías ir.
¿Sí?
Sí, Topshop y Tamen.
Okay.
Se volvió viral en el 2014. De convicto pasó a ser modelo.
Modelo y celebridad.
Y a menos de un año van a ser papás. Lo que pasa es que me está saliendo aquí un guión mocosa. La pareja sorprendió el verano pasado cuando fue captada por primera vez en un yate besándose. Para junio de 2017, el hombre de 34 años estaba todavía casado con Melissa Meeks, madre de su hijo Jeremy Jr. de 9 años. Tras más de una década juntos, que incluyó estadías en la cárcel para él, Meeks entabló la demanda de divorcio el pasado octubre. Green y Meeks son captados con frecuencia en exóticos locales de vacaciones. O sea que esta muchacha le gusta, como dicen los americanos, the guy from the wrong side of the tracks. Le gusta el peligro.
Los chicos malos.
Los chicos malos.
Los
Entonces,
chicos
este
malos.
Muchacho, así lo descubrieron. Bueno, aparentemente, estar en la cárcel es una manera de hacerte famoso. Porque Nicolás Cruz, el autor confeso de la masacre escolar de Parkland en Florida, recibe decenas de cartas de admiradoras.
Ay, no, ese no.
En la cárcel. A veces la historia se repite de manera perversa, dice la nota. Así como los asesinos Charles Manson y Ted Bundy tuvieron su club de fans, el autor confeso de la masacre escolar, ahí lo tenemos en pantalla, en Parkland, Florida, Nicolás Cruz, está recibiendo cartas de admiradoras en la cárcel, así como cientos de dólares a su cuenta para gastos de recluso. Cruz, de 19 años, enfrenta numerosos cargos por la masacre en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, que cobró la vida a 17 personas. La fiscalía ha dicho que pedirá la pena de muerte. El diario Sun Sentinel obtuvo copias de algunas de las cartas que muestran que Cruz, un tipo solitario, es ahora objeto de atención de decenas de personas en Estados Unidos. Dice el defensor público del condado de Broward, Howard Finkelstein.
¿A ti te va a dar alguna vez cuando...?
Howard, ¿cómo? Finkelstein es el defensor público del condado de Broward y declaró, quote, hay montones de cartas. En mis 40 años como defensor público nunca he visto tantas cartas a un acusado. De vez en cuando todos reciben algunas, pero nada como esto. Cruz no ha visto esa correspondencia y está bajo vigilancia por temor a que intente quitarse la vida. Pidió una Biblia, pero no se le concedió por el mismo motivo. ¿Y qué va a hacer con la Biblia? ¿Te va a suicidar con la Biblia? Zachary Cruz, su hermano, lo visitó en la cárcel y le escuchó decir a Nicolás que ahora es muy popular entre las mujeres.
¡Ah, qué caray!
No más falta que se convierta en modelo y en artista y...
Esas cosas sí no las comprendo.
Nada más, Nada más eso nos falta. Bueno, entonces, este problema, crisis, esta pandemia.
Vámonos. Andas muy elegante, güey. ¿Verdad? Sí.
Es
sí.
El café. Hijo. Y el otro día, ya ves cómo se llama.
Chihuahuas.
No, lo que pasa es que como...
Comen pan delante de los...
Masacres en las escuelas, masacres en los en lugares públicos en Estados Unidos. ¿Cómo lo detenemos? Está... Una opción definitivamente no es prohibir las armas. Ajá. Porque están protegidas por la segunda enmienda de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hay mucha lana detrás. Uno, obviamente, follow the money. Entonces... El presidente Trump ha emitido varias sugerencias muy lógicas.
A ver, escuchemos.
Como por ejemplo, pues propuso proveerle armas a los maestros que conocen de armas para defenderse. Cuando alguien llega con un
K-47, el maestro sabe.
El maestro va a sacar su Saturday Special y se va a echar al... Esa es una.
Al malo. Valga.
¿Perdón?
Al malo.
Al malo.
Se va a echar al malo.
Muchas cosas por el estilo. Ahorita lo que están proponiendo es que los estudiantes aprendan CPR, cardiopulmonary resuscitation. ¿Cómo se dice eso en español? Resucitación cardiopulmonar.
Resucitación.
Para que si viene una persona y empieza a balacear a tus compañeros, sepa resucitar a tu compañero. Entonces ya es responsabilidad de ti como estudiante estar preparado para ese tipo. Bueno, hay una nueva campaña. Stop the Bleeding. Ajá. Donde le están dando clases a todas las personas que estén en lugares públicos para que si sucede esto, sepan cómo detener una hemorragia.
Válgame Dios.
Esas son las diferentes propuestas. Bueno, entonces yo creo que la más sensata es que el maestro esté armado. Entonces, y no soy el único que piensa de esa manera. Entonces había un maestro entrenado... Ajá. En cuestiones de pistola, estaba haciendo una demostración a sus alumnos de cómo manejar una pistola y por accidente
lo disparó
e hirió a un alumno en California. Entonces, ahí la llevamos, ¿no?
Ahí la llevamos.
Un maestro...
Ay, perdón, no le atiné.
Maestro que daba una clase dedicada a la seguridad pública disparó accidentalmente su arma e hirió a un estudiante de la Seaside High School en Monterey, California. Lo estamos viendo en pantalla. Según un comunicado emitido por la escuela, el arma apuntaba al techo y el alumno sufrió lesiones que no ponen en riesgo su vida.
Ay, Dios.
Por su parte, el jefe de policía de Seaside, Abdul Prigden, mencionó que Fermín González fue golpeado en el cuello por escombros de techo, dando a entender que no fue por una bala. Sin embargo, el adolescente mencionó que los fragmentos de la bala rebotaron en el techo e impactaron en su cuello. El profesor, identificado como Dennis Alexander, enseña matemáticas y un curso de administración de justicia. Además, es policía de reserva de Sand City y concejal de la ciudad de César. O sea, el tipo sabe manejar un arma, pero hubo un accidente. Claro. Entonces, ¿es la respuesta? ¿Armar a los maestros? Oh,
¿Puedo,
my God.
Puedo oler la palabra sarcasmo en el ambiente.
No, para nada.
No,
para nada.
¿Es sarcasmo o es mi crisis que tengo sarcasm porque no tengo children. Café? Tengo una crisis de alergia porque no tengo café.
Y esta nota me encantó. Un juez se niega a casar pareja del mismo sexo y es suspendido. Mira. Yo ya no se trata de discutir. Yo no quiero discutir si una persona nace gay o se hace gay. That's not the point.
No, muy bien.
Y tampoco que si la Biblia dice, que si no dice. That's not the point.
Ok.
Si la ley dice...
Pues ya con eso, ¿no?
Que es legal que dos personas del mismo sexo se casen.
Ajá.
Y tú eres juez, eres un oficial de la corte.
Sí.
Tú tienes que seguir la ley.
Sí.
Si tu religión no está de acuerdo con eso, una de dos, cuando tomas la decisión, no tomas en cuenta a tu religión, tienes que tomar en cuenta la ley, o retírate del cargo.
Exacto.
Pero no puedes imponer tus creencias religiosas, las cuales yo respeto, tú tienes las tuyas, yo tengo las mías, pero estamos hablando de cuestiones civiles.
Sí.
Entonces... Si estamos hablando de un matrimonio civil, tienes que casarlos porque la ley lo permite.
Totalmente.
Ahora,
de acuerdo.
Ahora, si esa pareja va a tu iglesia y se quieren casar por la iglesia, en una religión que no lo permite, pues ahí te la creo.
Ok, exacto.
La Corte Suprema de Oregon suspendió a un juez por 3 años sin pago por 6 cargos por mala conducta, incluidos varios sobre su negativa a casar parejas del mismo sexo. Esta es la suspensión más larga por mala conducta judicial que el tribunal haya dictado alguna vez. El juez de circuito del condado de Marion Vance Day llamó la atención de la Corte Suprema del Estado en 2015, cuando se presentaron múltiples denuncias sobre él, incluyendo varias sobre su negativa a realizar matrimonios entre personas del mismo sexo. La igualdad matrimonial se legalizó en Oregon en el 2014 y al primer día simplemente se negó casar parejas del mismo sexo. Le dijo a su personal que enviara parejas del mismo sexo a otros jueces, pero no se negó a casar parejas heterosexuales. Al año siguiente dijo que no casaría con nadie en absoluto. O sea, aceptas un cargo, pero no vas a hacer el trabajo. Pues también
se pone en el negocio de las complacencias, ¿no?
Según el abogado,
su trabajo.
Yes. Según el abogado de Day, tenía derecho a rechazar las partes de su trabajo que violaban sus creencias religiosas profundamente arraigadas. Hay un job description. Hay un duty statement que dice en qué consiste tu trabajo. Ajá. Antes de aceptar el trabajo, ajá, si hay algo que viola tus creencias, no lo aceptes.
Ajá. Y él lo aceptó de cualquier, claro, manera. Y ahora...
Y dijo Day, que es el dijo de él, el juez: no creo que al tomar el juramento como juez de alguna manera deje de lado las libertades civiles de la primera enmienda. O sea, esto quiere decir que él estaba aprovechando su derecho de libertad de expresión al no casar. No te caso porque es mi derecho de libertad de expresión. No, tu derecho a libertad de expresión es decir, no estoy de acuerdo porque mi religión me lo prohíbe. Los declaro por la ley.
Sí, claro.
Hombre, marido y marido, mujer y mujer. Así es, así debe ser la cosa. También dijo que fue tratado como un saco de boxeo porque es republicano. Saquen los violines, por favor. Day enfrentó 8 cargos de mala conducta judicial, incluida la mentira a la comisión que lo investigó, permitirle a un delincuente manejar un arma de fuego en la corte, intimidar a un árbitro en el partido de fútbol de su hijo al sacar su tarjeta de presentación y colgar una imagen de Adolf Hitler en el juzgado.
What?
¿Un angelito? No, está bien, ¿no? Bueno, yo creo que...
Sentido común, ¿no?
No. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a un breve, un cortecito más para terminar con un par de notitas y regresamos unos segundillos, no se vayan. Estamos de regreso en A Dose of Common Sense, una dosis de sentido común, y ya saben que si quieren comprar o vender una propiedad comercial o residencial en el condado de San Diego, sur de California, California, Estados Unidos, el globo terráqueo, lo único que tienen que hacer es preguntarle a través de su sitio web, pregúntale a mini.com, y espero que después de este burp siga como nuestra patrocinadora. Les saludo a su servilleta Luis Valdivia, me acompaña la encantadora Elisa Arciniega, y como no nos acompaña el encantador Andy Fraguela, que es quien normalmente lee los saludos, acá estoy viendo algunos. Ana Elena Ferreiro, felicidades por tu programa, Luis. Veré, ok, nomás me puso un monito que está atacada la risa. Alejandro Fregoso manda saludes.
Ay, saludes.
Saludes, Alejandro Fregoso. Y Veré, ok, después dice buenos días. Los demás no los veo porque my Facebook is acting up y who cares.
Bueno,
who cares. Bueno, esta me encantó. Multan por exceso de velocidad a un auto remolcado por una grúa.
Sí, cuando leí eso dije, ¿cómo?
Está bien, ¿no?
¿Qué dijo?
El insólito hecho ocurrió en el Partido de la Matanza. ¡Qué nombres tan raros! Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, ¿viste? Cuando el municipio... ¿Qué estás viendo?
Estamos viendo en pantalla la cuestión.
Cuando el municipio multó por exceso de velocidad al auto que estaba siendo remolcado por la grúa. No multaron a la grúa. La fotografía del radar muestra que el vehículo iba arriba de la grúa cuando le labraron el acta por exceso de velocidad. El dueño del automóvil, llamado Marcelo, yo conozco, hay muchos Marcelos.
Muchos Marcelos.
En Argentina. Marcelo es uno de nuestros grandes amigos que nos ve y nos escucha, nos aguanta.
Saludos, Marcelo.
El dueño del automóvil, llamado Marcelo, pero no era este Marcelo, recibió la multa en su domicilio por no respetar los límites de velocidad cuando la grúa se encontraba circulando por la avenida Monseñor Bufano al 3300 en el municipio de La Matanza. En ese tramo la máxima permitida es 60 kilómetros por hora y el vehículo iba a más de 91. Obviamente lo ridículo del caso es que el auto no estaba rodando por sí mismo. Desde el municipio reconocieron que la multa existió, pero aclararon que fue anulada y que todo ocurrió porque el sistema de fotomultas está automatizado y las cámaras están programadas para captar las imágenes de las patentes. Mientras tanto, el chofer de la grúa se ríe mirando a la televisión. ¿Pero por qué no multaron a la grúa? Es lo que yo quiero saber.
No, le llegó fotomulta a la grúa.
No, y ese tipo de cosas es porque obviamente hay grupos, hay personas que no están de acuerdo con estos sistemas automatizados de mantener el orden, porque obviamente hay porque son porque puede haber errores. They're subject to, es que estoy pensando en inglés, no, se me está olvidando el español. They're subject to, o sea, están sujetos a...
sujetos a interpretación.
Sujetos a errores técnicos, que fue lo...
Pues mira, en la Ciudad de México eso hacen, ¿eh?
¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
Tienen las fotomultas y hay ciertos tramos donde puedes ir a una velocidad y luego hay pedacito libre, si no la fotomulta y luego te llega la...
O sea, hacen todo lo posible por cacharte.
Y luego te llega...
No sabía que habían fotomultas,
sí,
amigo.
Fotomultas, ahí va a haber una sorpresita en el buzón por ahí de alguien... Pues es que yo no sabía dónde estaban las fotomultas, pero la gente ya sabe dónde está la cámara y le baja la velocidad.
¿Te prestaron un carro?
Sí,
¿te prestaron un coche?
Sí, yo creo que no me lo voy a...
¿Te prestaron un coche en la Ciudad de México?
Me prestaron un coche y anduve en el segundo piso.
¿Andabas en Iztapalapa? ¿Dónde andabas? ¿Andabas en Satélite? ¿Fuiste al teatro? Bueno, a alguien le va a llegar una multa. Esta nota yo la quería leer cuando estuviera aquí Andy, pero bueno, la voy a tener que compartir con Enrique. Enrique.
Enrique, o sea,
¿qué valor le pones a tus testículos? Lo está pensando. ¿Por cuánto venderías un testículo?
10,000.
10,000 es barato.
¿10,000 qué?
Marcos Parisi vendió un testículo por $35,000. ¿Viste ese dicho cuando compras algo muy caro y nosotros decimos de broma, me costó un testículo y la mitad del otro?
Este lo vendió.
Esto quiere decir que costó $42,500. Para conseguir un poco de dinero, Marcos Parisi está dispuesto a perder algo muy valioso, uno de sus testículos. Ajá. Por ello recibirá la suma de $35,000 estadounidenses. Y dice, vas y le donas uno de sus testículos, lo sustituyen por un artificial y cuando se echa un vistazo a los 14 días, recibe un cheque por $35,000, dijo Parisi a TLC, quien agregó que estaba ansioso y emocionado. Yo estaría ansioso.
¿Pero no le darían más dinero por un riñón? ¿Por qué tiene que...? ¿Por qué tiene que dar? Digo,
yo creo, no,
prioridades,
a lo mejor
no.
A lo mejor no. Según Parisi, hay otras ventajas de ser un conejillo de indias humano. Se realiza exámenes sin costo alguno, con lo que te puedes ahorrar alrededor de $700. Parisi estima que ha ahorrado más de $150,000 en los últimos 2 años, participando de ensayos clínicos, incluyendo un estudio de virus de ébola que pagó $5,000 por semana. O sea, te voy a inyectar esto a ver si te mueres. No te mueres...
Me das dinero.
$5,000. Parisi está ansioso por participar en el proyecto Flatline. Lo que hacen es dejan parado su corazón durante 1 minuto, pero aún respira. Te quedas internado 14 días en los cuales te realizan estudios. Se paga $25,000, dijo Parisi. Parisi hará su aparición en el programa televisivo Extreme Cheapsteaks, que se estrenará próximamente en la televisión.
Ay, mira,
$35,000.
No es más fácil trabajar todos los días, tener una
que,
profesión.
Que vender partes. Las elecciones, dijimos que no íbamos
a hablar
de elecciones, no. Pero
híjole.
El derecho a votar,
ajá,
es algo que, ¿cómo se dice en español? We take for granted.
Lo damos por sentado.
Lo damos por sentado.
Lo damos por sentado.
Lo damos por hecho.
O sea,
no, Como que ya es un derecho nuestro y nos vale, y qué bueno que lo tenemos, y si lo quiero lo uso.
Así es.
Hay países, ajá, donde la gente ha perdido la muerte. Hay países donde la gente ha perdido la vida por el derecho de votar. Inclusive en Estados Unidos hay lugares donde la gente tiene que hacer unos colonones porque hay muy pocas personas atendiendo la casilla, ya se tiene, y las colas le dan la vuelta. Pero hay gente que le vale y no vota.
Ajá, ajá.
Bueno, hay una mujer que por ejercer su derecho de votar en Estados Unidos, la condenaron a 5 años de prisión.
¿Por qué?
Votar en las...
Y ahí la tenemos, la tenemos en pantalla.
Porque no estaba autorizada para sufragar por encontrarse bajo supervisión por fraude fiscal en Texas. En Estados Unidos, no sé si en México, porque nunca he cometido una felonía.
Una felonía mayor.
Una felonía mayor. Un crimen mayor. Cuando cometes un crimen mayor y eres sentenciado y eres... Te quitan el derecho a votar. No puedes votar.
Ok. Y ella hasta quiso votar.
Ajá. Ni siquiera quería votar, dijo Crystal Mason, quien ahora ha sido condenada a 5 años de cárcel por haberlo hecho. Mason, del condado de Tarrant, Texas, fue condenada por votar ilegalmente en las elecciones presidenciales del 2016, algo que no podía hacer porque estaba bajo supervisión por fraude fiscal. Uh-huh. Lo curioso es que hay muchas personas que votan ilegalmente en Estados Unidos. Hay personas que no tienen derecho a votar. Bueno, según Trump,
uh-huh,
todos los ilegales, en sus palabras, no me gusta, a mí no me gusta usar la palabra ilegal, las personas indocumentadas en Estados Unidos y algunos residentes legales, personas que tienen green card, que uh-huh, todavía no son ciudadanos, de alguna manera encuentran la manera de votar. Okay. No los cachan.
Ajá.
Y esta mujer, que es ciudadana americana, que no tenía el derecho de votar temporalmente, va a dar al bote por votar sin tener derecho. That makes sense.
No.
It makes sense. En Texas, los condenados no pueden registrarse para sufragar y los derechos de voto pueden restablecerse solo después de que se haya completado la sentencia, incluso si se trata de una liberación supervisada. Mason estuvo casi 3 años en una prisión federal por inflar los retornos en un negocio de preparación, por inflar números, por fraude en las declaraciones de los impuestos, que manejaba con su ex marido. La mujer de 43 años dice que no sabía que no podía votar y que lo hizo solo porque su madre le insistió que lo hiciera. Eso sí se lo creo.
Sí.
No creo que no sabía que no podía votar. Creo que se... She gave in.
Se rindió.
Dijo, rindió.
Se rindió.
Sí, mi mamá quiere que vote. Cuando su nombre no apareció en la lista... Fíjate, cuando su nombre no apareció en la lista de votantes registrados, una trabajadora electoral le entregó una boleta provisional.
Pues eso
si no es... estaba en la lista. Isn't that a red flag? De que algo estaba...
Por alguna razón.
Ah, ¿será porque estuvo en la cárcel federal? A lo mejor por eso. No sabía. Ok. Mason ha dicho que nunca trataría de burlar intencionalmente las leyes de votación y renunció a su derecho a un juicio por jurado mientras su abogado ha presentado una apelación. Es una ciudadana americana.
Todo por culpa de la mamá.
Sí, echémosle la culpa. Siempre todos nuestros problemas son causados por nuestros papás.
Sí, claro,
todos.
Claro.
Hay que echarle la culpa a la mamá. Sí. Y para cerrar con broche de oro, no sé si estabas aquí en esa ocasión o si te enteraste cuando hablamos de los famosos animales, los service animals.
Ah, sí,
y
claro.
Los therapy animals. Ajá. Acabo de aprender algo. En la feria del condado de San Diego, la feria más importante del universo, que está
ferias.
A punto de iniciar el 1 de junio y continúa hasta el 4 de julio, cerrado lunes y martes en junio, pero esto no es un comercial.
Ah, bueno.
Tenemos, es dependencia estatal y tenemos una persona que se asegura que estemos cumpliendo con los reglamentos del ADA.
Ajá.
Ay, Dios mío. ADA.
¿Cómo se dice?
American with Disabilities Act. Es una ley federal que obliga a los lugares públicos a darle fácil acceso a personas con necesidades especiales.
Bien.
Como sillas de rueda, etcétera. Entonces, con ella estábamos platicando el hecho de que las personas, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo en Estados Unidos, yo me doy cuenta que las personas en Estados Unidos están abusando del concepto del animal de servicio y entran con su gatito y con su perrito al mercado,
sí,
y al restaurante.
Sí.
Entonces, y ella misma, esta señora que es una gran persona, y ya se me fue la, ahora tengo la nota de Home Depot.
¡Qué caray!
ella misma, que ella es legalmente ciega. Se puede mover, pero es legalmente ciega. Entonces, tú dirías, ella toca el violín por todo el mundo. No. Ella misma dice, no, hay service animals y therapy animals. La service animal es un animal que te ayuda a hacer algo que tú definitivamente no puedes hacer. Si eres ciego, te ayuda a caminar. Si no, o sea, te ayuda físicamente.
En algo.
Okay. El therapy dog es, ay, estoy deprimido, necesito mi gato. Entonces, esos no entran a la feria. Digo, entran porque se nos cuelan, pero no deberían entrar.
Okay.
Entonces, ahora, hubo un caso hace unos par de meses, una cosa así, de un tipo que compró un boleto de avión para su pavo real, porque era animal de servicio para terapia. Necesito un pavo real para mantenerlo.
Bueno. Para mantener mi nivel de estrés.
Acá salió un hombre con una cabra.
Ay.
Un hombre y su cabra les echaron bronca cuando se subieron al autobús.
Es que imagínate.
O sea, una cabra. Come on.
Ahí lo tenemos en pantalla.
Un animal de soporte emocional se refiere a cualquier mascota que ayuda a su dueño a sobrellevar o controlar algún problema emocional. Pues ve al psiquiatra, ¿no, güey? O
pues
sea,
sí, veces andas paseando una cabra.
Que nada se interponga entre un hombre y su animal de soporte emocional. En este caso, una cabra. Eric Brown, de 31 años, pasó años viajando por el país con su mejor amigo, una cabra llamada Deer. Deer es venado en español. A su cabra le puso venado. Se estableció en Detroit hace unos 6 meses y es bien conocido en su barrio por caminar con su amigo de cuatro patas. Pero cuando subió a un autobús en el centro de la ciudad el domingo por la noche, acompañado por Deer, causó un gran revuelo. El conductor le echó y le recriminó que una cabra no era un animal de terapia. Pues Brown le insistió a Inside Edition que nunca antes había tenido problemas para tomar un autobús al centro de la ciudad. Otros conductores le conocen, le llaman el chico de la cabra. Pero ese viaje fue completamente distinto y fue grabado en video, por supuesto.
A ver.
Y por supuesto, o sea,
no vamos.
Pero el punto es, o sea, las cabras son las que comen papel, ¿no? Que se comen cualquier cosa.
Rines y todo.
Apestan. Rines.
Sí.
Why? O sea, no.
¿Cómo
no.
para qué?
No. Bueno, esas son las cosas que están haciendo making headlines a nivel internacional. Algo más, Elisa, que no comenté porque lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. ¿Se me pasó algo importante?
No. Yo creo que lo cubrimos todos los puntos.
Todos los breaking news más importantes los puedo. Bueno. That's it. Agradecemos mucho a quienes nos vieron en vivo, quienes nos escuchen después en grabado. Les recordamos que algunos de nuestros programas los tenemos en podcast.
Ay.
En iTunes, en Google Play, en Yahoo.
En Spotify.
No, Yahoo. Todavía no.
Ay, que te lo dejé de tarea.
Next week.
Ok.
YouTube. Y ahora en la aplicación Hillcrest Social.
Yay.
Si se meten a donde bajan aplicaciones, bajen Hillcrest Social. Van a bajar un montón de información acerca de eventos de San Diego y a través de Hillcrest Social van a poder ver este programa. Digo, si quieren, you don't have to. And that's it. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, Elisa, por habernos acompañado.
Gracias.
Enrique. Y nos vemos. Y les recordamos que lo único que necesita el mundo es una dosis de sentido común. See you next week.
Hasta la próxima. There's just too little love. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.